Fue Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte en la querida y luminosa tarde cubana. No importa, si está nublado, de todas maneras, para mí la recuerdo de esa manera, a pesar de que a mí me encanta también, ¿por qué no?, las tardes nubladas, que son tan íntimas y todo eso, señores. Bienvenidos a este programa en el día de hoy, escuchando esta canción con la cual hemos comenzado, que se llama Vote for Me. Vota por mí, una canción de Chicago que, por supuesto, lo que estás diciendo es que votes por él como presidente. Yo no sé si quizás ahora este año, que es un año electoral, pues si Donald Trump escogería esta canción para que votaran por él, no sé cómo será. Vamos a escucharlo y te cuento de la canción y por qué estamos usando esta canción hoy en el día de hoy. Arriba, Mike. Esta canción, señores, que a mí me divierte tanto, no es de las grandes canciones de Chicago, no es un éxito, nunca fue un hit. Esta canción es de Robert Lamb, la interpreta él. Esta canción aparece en el volumen 11 de Chicago del año 1977 y es una canción que es muy simpática porque su letra lo que dice es: vota por mí, vota por mí, yo quiero la nominación para la presidencia, vota por mí, porque si yo soy electo, o si fuese electo por ti, así es como va a ser. Yo voy a cortar los taxes a la mitad. Eso fue lo que hizo Trump. Yo voy a hacer que los rusos se rían. Yo creo que eso es lo que ha hecho Trump. Yo voy a hacer que no haya más gente pasando hambre. Bueno, la economía está bien ahora. Yo voy a traer los ferrocarriles de vuelta. Trump está diciendo que quiere otra vez la infraestructura del país levantarla y que los trenes tengan nuevas nuevas líneas y que los trenes vayan de Waikiki a Delaware. Vota por mí, del estribillo, quiero la presidencia, la nominación para la presidencia. Le voy a dar a Detroit, dice, si soy presidente, le voy a dar a Detroit un año para que haga nuevos carros que trabajen con cerveza o con cualquier cosa menos con gasolina, que eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Yo voy a mirar hacia el sol para tener más energía solar y para tener los cielos más limpios que podamos ver. Yo no estoy bromeando contigo, todo esto que es un montón de cosas, es mi promesa, es lo que yo quiero hacer, pero tenemos que trabajar juntos. Así que nada, vota por mí, que yo quiero la nominación para la presidencia. Estaba, de hecho, por cierto, bromeando y haciendo alusión con que este año es un año electoral Yo habitualmente mis programas, tanto aquí como en mi programa local de Miami, yo por supuesto que tengo a nivel de ciudadano americano, yo tengo mi predilección partidista y tengo mi ideología y tengo mi presidente y todo, y los he tenido y por los cuales voto y votaré y todo eso, pero esto no estoy de ninguna manera, porque además Martí, Radio Martí no es plataforma para eso. A pesar de que estaba mencionando, haciendo un paralelo en este momento con el actual presidente, lo que dice la letra de la canción, ni vayas a pensar que yo estoy ni en un sentido, ni en otro, ni a un candidato ni al otro promoviendo nada, simplemente bromeando y jugando a partir de la canción, así para que quede claro eso. Pero sí, de todas maneras, hay puntos de coincidencia con la actual presidencia de repente de esta canción de Chicago que se llama Vote for Me. Ahora, ¿por qué traje la canción y por qué he comenzado con esta canción? Que muchas veces en estas circunstancias yo utilizo, porque hoy, señores, hoy es lunes 17 de febrero del año 2020 y hoy es el día del presidente. De manera que tú sabes que habitualmente a mí no me gusta mucho hacer lo que hace todo el mundo, que es viajar por las fechas, pero hay momentos en que sí lo hago y hoy es este caso. Hoy es el día de los presidentes, de manera que en otro momento yo te he contado desde cuándo es el día del presidente, por qué se escogió todo eso. Sin embargo, hoy vamos a quedarnos exactamente con el hecho de lo que quiero comentar contigo hoy aquí, es que me parece muy interesante, son curiosidades de los presidentes norteamericanos. El presidente norteamericano, la presidencia norteamericana, que es una institución, pero a la vez Estados Unidos en su afán, como siempre, habitualmente en nuestros países vemos a los próceres con un halo casi como que de santidad, de las figuras públicas, de las figuras políticas, cuasi igualmente. Y Estados Unidos no es que sea un país de irrespeto ni nada así, es un país también de respeto. Sin embargo, Estados Unidos es un país tan increíble que eso forma parte de la mentalidad anglo, que a pesar de eso es capaz de poner su piececito al lado y irse pues a aspectos más triviales, incluso bromear, por ejemplo, Washington, que es un un patriarca y es una figura súper respetada, por supuesto que lo es, y quería y admirada y todo eso, está en el billete número, habitualmente la figura más importante en la historia de la nación, generalmente en todos los países, viene a parar sobre todo al billete de menos. Es una cosa que yo aprendí de niño, decía, ¿por qué es la figura más importante? Y uno decía, ¿por qué Martino está en el billete de 1,000? O está en el billete de 500, en el billete de 100, de acuerdo con la importancia y el cariño y el respeto que tiene Martí, haciendo una equivalencia de acuerdo con el monto del billete, pero es que no, se hace lo contrario, porque el billete más chiquito de baja denominación es el que más circula y justamente el acto de respeto y reconocimiento va ahí. Por tanto, Washington aparece en el billete número del billete de $1 en Estados Unidos y Martí aparece en el billete de 1 cubano. Toda la vida históricamente ha sido así. Pero, por ejemplo, a pesar de eso, a diferencia que nosotros con Martí no toleramos eso, con Washington se bromea en Estados Unidos y hay caricaturas, hay chistes, hay comerciales en los cuales utilizan la imagen de Washington y todo eso. Pasa igual con Lincoln, que es uno de los presidentes más respetados que tiene Estados Unidos, y pues bueno, pues pasa eso. Ahora, por esa razón es que yo te traigo aquí en este programa de hoy, y seguramente hasta me van a sobrar, te traigo curiosidades de los presidentes de los Estados Unidos que sé que te van a entretener muchísimo, te van a divertir. No es primera vez que yo abordo esto, ni en la radio local de Miami, ni aquí tampoco, pero ocurre que yo estoy trayendo temas a bordo aquí otra vez cuando el programa comenzó a las 5 de la tarde, porque aunque tengo, gracias a ustedes, y les quiero agradecer muchísimo, audiencia, la misma de Cuba, que estaba a las 10 de la noche y me siguió hasta acá, y audiencia de corte internacional, de buenos queridos amigos que me siguen, que yo digo, todos ustedes son mis amigos, yo trato de esta manera, y esa es la manera que yo radialmente me proyecto, y finalmente nunca tengo oyentes. Todo el mundo termina siendo amigos míos. Ustedes no tienen idea la cantidad de amigos hoy día que incluso visitan mi casa, que han sido amigos míos a través de mi programa de radio local en Miami. Con ustedes pasa igual, ya de hecho me ha pasado con muchos de ustedes, especialmente aquellos que no están en Cuba y se pueden comunicar conmigo de una manera más franca y más abierta, incluso telefónicamente, cosas desde Cuba es imposible. Y eso a mí me complace muchísimo. De manera que, comentando eso, le quiero dar las gracias al punto que es el siguiente, que al haber cambiado mi hora de 10 de la noche originalmente como era el programa a las 5 de la tarde, aunque mucha esa audiencia vino otra vez acá como un papalotito fiel detrás de mí, que de cuyo cordelito yo tiro, de todas maneras cuando hay cambios, cuando a uno en la radio le cambian de hora, hay audiencia que se pierde y hay audiencia que se gana. Y es como si fuese el programa nuevo. Y por eso este tema lo quiero traer aquí a vuelta hoy aquí. Y exactamente entre las curiosidades de los presidentes que quiero comentar primero una curiosidad que es muy interesante. Entre las varias cosas que yo he tenido que hacer en Estados Unidos a nivel de prensa, que trabajaban tantas revistas, yo trabajé en una editora que se llamaba United Publishers, que llegó a tener una época, tuvo como casi 14 títulos, los cuales este servidor a nivel de jefe de redacción controlaba. Y entre ellas hubo una revista muy buena, chiquitita, que tuvo mucho éxito, que se llamaba Él y Ella, que ya desapareció, que era una revista de educación seria para parejas. Tenía educación, digamos, de corte sexual, tenía educación psicológica, yo creé la revista, me la comisionaron, y como siempre suelo hacer, como hago con mi programa de radio y todo eso, la fui dividiendo y todo eso, y creé una revista que incluso tenía un horóscopo totalmente distinto. Tenía historias, incluso la revista era una revista seria, incluso terminamos pagando los derechos de Psychology Today, que era una gran revista americana, para tener derechos ahí de la de cosas que tienen que ver con parejas a nivel marital, muy interesantes. Pero tenía entre la parte, digamos, de lo que era, digamos, podría caer lo que es educación sexual. Un día publiqué la historia esta que te voy a hablar ahora, que tiene que ver con el presidente Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, cuyo nombre era John Calvin Coolidge, que nació el día 4 de julio. El día, mira tú, esto es una curiosidad. Un presidente norteamericano que nace el día de la independencia, del año 1872. Murió el día 5 de enero del año 1933. Y fue el presidente número 30 de los Estados Unidos. A este señor fue precedido por Harding y lo sucedió Hoover. Y este presidente, señores, que también había sido primero vicepresidente, el vicepresidente número 29 de los Estados Unidos, fue además el gobernador número 48 de Massachusetts. Este señor, este presidente de Estados Unidos, tiene una historia muy curiosa, que de acuerdo con esta historia, nace el llamado el Coolidge Effect, o sea, el efecto Coolidge. ¿Y qué cosa es el efecto Coolidge? Y aquí vamos a comenzar ya con esta serie de curiosidades de los presidentes de este programa especial para el día hoy, para ti, dedicado al Día de los Presidentes en Estados Unidos, de que toda la radio americana está dedicada a eso. Es un fenómeno biológico que se observa en los animales, pero también se cree que aparece justamente en el hombre, o sea, en el ser humano aparece. Y ocurre que un macho pierde interés de copular con la misma hembra y demuestra renovado interés sexual cuando le aparece una nueva pareja, que es lo que habitualmente la gente bromea que es lo que le pasa a los gallos. Y ese efecto se le comenzó a llamar, tiene que ver con lo que se llama también el periodo refractorio, que es un decrecimiento del interés sexual justamente que viene, digamos, por aburrimiento, entre comillas, de hacerlo todo el tiempo con la misma pareja. Y cuando ocurre que viene una nueva pareja sexual, se produce un incremento en la respuesta sexual y un nuevo interés, y ese efecto es el que hace que, y es un mandato de la naturaleza, el macho en el reino animal fertilice múltiples hembras, que además es el propósito de la reproducción, porque yo sé que ahora van a escuchar ahí mis amigas que me están escuchando, feministas, y yo soy monógamo, o sea, yo prefiero, por supuesto, como está establecido por la iglesia y por la fe y todo eso. Y además es muy bonito tener una pareja toda la vida, tu esposa que te comprende y que termina siendo al final de la vida una cosa muy bonita. Pero por otro lado, a la misma vez, no quiero que se pongan bravas mis amigas feministas que yo vaya aquí a acudir, porque es la pura verdad, a un argumento que podría ser perfilado como de corte machista, en el sentido de que ese es el mandato natural. O sea, habitualmente el reino animal, porque el asunto es reproducir la especie, no la raza, la especie. Y por tanto, un solo macho fertiliza a varias hembras. Pasa incluso en el mundo vegetal. Pero por esa razón es que el efecto Coolidge se le llama de esta manera cuando un solo macho se siente interesado en tener varias hembras para fertilizarlas y para que entonces, por tanto, haya más reproducción de la especie. Pero ¿de dónde sale esto de que ese efecto se le llama el efecto Coolidge? Bueno, esto realmente, quien lo colegia de esta manera es un endocrinólogo de nombre Frank Beach, como playa, Beach, en el año 1958. Y ocurre que esto viene de un chiste, pero sí es cierto que ocurrió. Que ocurre que Calvin Coolidge, como presidente, visita junto con su esposa una granja avícola en Estados Unidos. Y en el momento que están visitando la granja avícola, de pronto su esposa y él se separan. Ella comienza a mostrarle la granja por un lado y comienzan a mostrarle a él la granja por otro lado. Y en esa caminata, independientemente, quien le está guiando él en la granja, él ve un gallo y le dicen que ese gallo que están viendo ahí tras la cerca, que ese gallo hace el amor o fertiliza. Los gallos tienen fama de que son muy activos, igual que los conejos. Y le dicen que ese gallo pues copula docenas de veces al día. Y él, aquello, pues, se presentaron como el gallo era un semental, el gallo era a la cubana, el gallo era un bárbaro. Y entonces él se queda sorprendido y dice, no me digas, ¿no? Y inmediatamente él de pronto le viene a la cabeza y dice, pero con la misma gallina. Y le dijeron, no, señor presidente, con la misma gallina no, con varias gallinas, con distintas gallinas. Y entonces, este señor, que yo creo que realmente él era cubano, pícaro, le dice, ahorita, cuando nos encontremos en este punto, le dice quien está guiando, aquí en la granja, con mi esposa, vamos a decirle esto aquí a mi esposa, para tú sabes, para que mi esposa tenga la idea exactamente de que este gallo es un gallo tremendo, porque lo hace con diversas gallinas. Y nada, eso es lo que pasó. Y pasó. La historia tiene, cuando llega ese momento y se encuentran ahí el esposo y la esposa, y yo no recuerdo exactamente qué es lo que pasa, pero la esposa le replica a él con otra picardía. Cuando se encuentran ahí. Pero el caso fue que a través de esta anécdota, este endocrinólogo le dice a decide calificar a este interés por la nueva hembra como el efecto Coolidge. De manera que esta anécdota me parece muy, muy interesante. Estoy aquí tratando de recordar, ahorita me acuerdo, a ver, qué cosas cuando ocurre que se encuentra con la esposa y él promueve este diálogo y la esposa le da una respuesta a esa que acabó con él. Lo que lo tengo en la historia, yo tengo aquí adelante de mí abierto en Wikipedia, tengo la historia. Sin embargo, yo tengo en la casa escrito, que lo publiqué en la revista entonces, que es muy simpática la historia, la respuesta que le da la esposa que acaba con él, la respuesta que da con él, acaba con él. Pero el caso que esta es una curiosidad del efecto Coolidge, que tiene que ver exactamente con un presidente norteamericano. Yo lo que traje de música aquí hoy, además, ahora en la segunda media hora, te tengo un inventario de otras curiosidades que seguramente me van a sobrar. Pero interesante, para salir de aquí ahora en esta primera media hora, a lo mejor yo encuentro la segunda media hora, te encuentro el outcome, el final de cómo la esposa le contesta a él. Y la esposa de una manera pica la replica. Ahora, para salir de esa primera media hora, mira tú qué curiosidad. Vamos a regresar aquí ahora con la banda Chicago. Esta canción, que es muy interesante, se llama Harry Truman. Y esta canción de Chicago dedicada a Harry Truman, que dice Harry Truman, que fue el presidente número 33 de Estados Unidos, cuando muere Roosevelt, en el cuarto periodo presidencial durante la Segunda Guerra Mundial, Truman era demócrata, era el vicepresidente de la nación, por tanto, que es lo que establece la ley, asume la presidencia, Truman es el que termina dando la orden de que bombardeen atómicamente a Japón y con eso termina la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción de Chicago que dice América, la canción esta está escrita en la época de Nixon. Y esta canción evidentemente es una canción crítica, evidentemente, al partido, acaso republicano o acaso al presidente Nixon. Y la canción está de Chicago. Chicago es una banda liberal. Lo que dice América necesita a Harry Truman, por favor, ¿por qué no regresas a casa? Tú te molestarías tanto de ver las cosas que están pasando ahora, y invoca al presidente Truman. Sin embargo, estas son de estas cosas que a veces a uno también se terminan mortificándose, por el hecho de que yo estoy seguro que Chicago hoy día esta canción le molesta y posiblemente sea una canción que preferirían evitar, por el hecho que, por lo que te acabo de comentar, Truman, aún siendo un presidente demócrata, Truman no fue exactamente un presidente, pasó con Johnson, típicamente demócrata, un presidente de política internacional muy agresiva, que es lo que exactamente no quiere hoy el lado, digamos, liberal de la política americana. O sea, no quieren un presidente del corte como era Reagan, o como era Johnson siendo demócrata, o como era Truman, que termina bombardeando atómicamente pues a Japón. Hoy día la tendencia liberal es otra tendencia, que no es esta, la del cowboy, que es la que tenía Reagan. Por tanto, yo voy a escuchar, a poner la canción, porque además, tratando como siempre que haya canciones acorde con el tema, me he dado trabajo encontrar canciones dedicadas a los presidentes. Y esta canción, por lo menos lo que quiero que la conozcas, que Chicago escribió una canción, la banda de Chicago, dedicada a Harry Truman. Vamos a escucharla aquí ahora, y cuando vengamos en la segunda media hora, hacerte un inventario de curiosidad de los presidentes. Vamos a escuchar Harry Truman y regreso contigo en apenas segundos. America needs you, Harry Truman. Harry, could you please come home? Things are looking bad. I know you would be mad to see your favorite man prevail upon the land you love. America.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, observamos el Día de los Presidentes, en ocasión de un aniversario más del natalicio de George Washington. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro.
We're here at the White House with President Ronald Reagan. And Mr. Reagan, how would you now describe your job as president?
What a way to make a living.
After an important speech, what should you do?
Take it on the road, baby.
Mr. President, what advice do you have for the people who travel with you? With me now is First Lady Nancy Reagan. And Mr. President, what do you have to say to Mrs. Reagan?
Tonight's the night we'll make history.
And Mrs. Reagan, what is your reply?
I can tell you wanna.
A ver, déjame explicarte lo que estás escuchando en este momento ahí, esta canción loquísima, que es un diálogo de alguien que está hablando y le hace preguntas, en este caso se le hace al presidente Reagan, que ya era presidente, y Reagan supuestamente le contesta la pregunta que la persona hace, le contesta con pedacitos de canciones que tienen que ver, son la respuesta a la pregunta que le hace. Con esta canción, acabamos de, que es muy simpática, y como está en inglés, de dos maneras, me basta solamente el sonido para explicarte de qué se trata, porque hoy es, señores, 17 de febrero, y en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, hoy es el Día del Presidente, un día feriado en el cual muchísima gente no trabaja, sobre todo las entidades de corte federal, por ejemplo los bancos, el correo no trabaja, hay muchos que trabajamos, los que estamos en los medios generalmente trabajamos, los servicios también trabajan, pero hay muchas ocupaciones que hoy recesan, que es un día feriado. Y en el afán de, como siempre, traerte cosas interesantes, te traje esta pieza que se llama Mr. President, y este señor se llamaba Dickie Goodman, con esta voz curiosísima que tiene él, muy simpático él, esto es lo que se llama Novelty Song. O sea, canción de novedad, novelera, y con una técnica que en inglés se llama breaking, que es interrumpir y es entrar de pronto en una narrativa. Y este señor, cuyo nombre era Richard Dorian Goodman, nació el día 19 de abril del año 34, ya murió en el año 89. Este señor se hizo famoso porque hizo varias piezas de este corte, como la que estás escuchando acá. ¿Acaso un día Mike habría de anotar ahí, pues, en su agenda este tema? Y otra era acá, que las tengo todas las piezas que Dickie Goodman corrieron, nunca fueron número uno ni nada, pero corrieron, yo las recuerdo perfectamente bien. Y si tú eres Pepillo el Cubaranleco, como el caso de Viñoli y este servidor, y escuchabas la doble, tienes que haberlas escuchado. Y este señor hizo varias canciones de este corte, varias de este corte, en las cuales, de acuerdo con un sujeto o una circunstancia en particular, él hacía preguntas y le contestaban, sobre todo escogía, es muy interesante, él escogía como respuesta, lo cual el trabajo lo habría hecho más fácil si lo hubiera hecho de la otra manera que te voy a contar ahora. Él, en vez de escoger canciones, yo lo habría hecho de esa manera, canciones de toda época, no. Él contestaba con canciones de ese año, lo cual hacía el trabajo mucho más difícil. Y esta canción que estás escuchando, hizo varias, hizo canciones sobre la crisis energética, hizo una sobre la película en el 75, sobre Jaws, o sea, la película esta, Tiburón Sangriento, hizo una en la cual él dialoga con el tiburón sangriento, es una de las más famosas, esa fue de las que tuvo, llegó a ser número 4, ¿sabes? Estuvo en el top 10 en el año 1975, hizo una dedicada a Watergate y hizo esta otra. Esta está dedicada a Ronald Reagan. Él le va preguntando a Ronald Reagan, que es presidente. Esta canción sí no fue tan alta. El número 73 terminó en el conteo del año 74. Y Reagan le va contestando con trocitos de canciones. Esta canción, por supuesto, cuando Reagan acababa de salir electo, fue en el año 1981. Y por eso es que traje esta canción acá hoy aquí para comenzar a celebrar el día del presidente. Ahora bien, lo que tengo para ti aquí hoy es, pues, curiosidades de los presidentes, que seguro traje tanto o tantas que me va a sobrar. Ahora bien, te pido disculpas porque en la media hora previa, habiéndote comentado lo del efecto Coolidge, este efecto en el cual, de acuerdo con este endocrinólogo en el año 58, apellido Beach, este señor colegió en el reino animal el interés que tiene el macho y el varón en el rey, en el tercer humano le pasa igual, que demuestra aburrimiento por copular con la misma hembra todo el tiempo y sin embargo demuestra renovadas ansias por copular con una nueva hembra, y se le llamó el efecto Coolidge, por lo que te acabo de contar con esta anécdota interesante del presidente Coolidge, el presidente número 30 de Estados Unidos. Y te conté la historia, pero te la conté al revés. Te conté la historia que viene, se le puso, este señor le puso el efecto Coolidge, este interés renovado por hacer el amor con una nueva hembra, por lo menos en el mundo animal, que fue que se encontraba el presidente Coolidge visitando una granja avícola que era del gobierno. Y la historia es tal cual te la conté, pero realmente ocurrió al revés de como te la conté. Cuando llegan a la granja, se separa el presidente, va por un lado y a la primera dama la llevan por el otro, fueron como pareja allí. Y caminando entre los corrales, la primera dama llega frente a este gallo que está allí y la persona que la guía le dice que ese gallo que está ahí, que él se ha dado cuenta que tenía un tratamiento especial, que es que el gallo era un semental. Y le dicen que ese gallo hacía al día, copulaba como 12 veces al día un paquetón. Y ella, que ya su marido, y en esa época ya no era exactamente un hombre joven, ni que tenía los fuegos del pasado, ella pícara, según narra esta historia, le dice a quien la está guiando, le dice, por favor, en un punto yo voy a pasar por acá otra vez con mi marido, que es el presidente, y por favor, le dice a la guía, usted podría otra vez traer a colación esta historia de este gallo que por lo menos 12 veces al día hace el amor el gallo. Y dice, sí, sí, cómo no. De manera que ella se encuentra con el marido, con el presidente Coolidge, y al rato coinciden allí. Cuando llegan allí, ella, pícara, provoca la conversación. para que su marido escuche que hay un gallo que lo hace 12 veces al día. Le está mandando un mensaje a su marido, el presidente Coolidge, y cuando se produce la conversación, el guía que te dice, sí, ese gallo que está ahí, que es un bárbaro, ese gallo lo hace 12 veces al día. Y ahí es que el presidente Coolidge pregunta y le dice, ¿pero con la misma gallina? Y le dijeron, no, con la misma gallina no, con diferente gallina cada vez. O sea, él termina chivando a la primera dama, hablando así a la cubana. Bueno, saliendo de ahí, te acabas de enterar de la historia esta, y a eso se le llama el efecto Coolidge en sexología. Ahora, entre las curiosidades que tengo para ti aquí, que seguramente me van a sobrar, y las dejaré para el año que viene, se las voy a pasar a Mike. Mike tiene una gaveta en la cual guarda, una caja fuerte, en la cual, pues, es muy importante, tiene mucha importancia, él guarda en esa caja fuerte, que solamente tiene el secreto con la combinación, él guarda la agenda con los temas que yo le voy proponiendo para el futuro, y también el programa este de hoy, que seguramente me va a sobrar material, él lo va a guardar también en la caja fuerte ahí. Ok, curiosidades de los presidentes norteamericanos. ¿Te has preguntado cuál ha sido el presidente norteamericano más alto? Yo creo que esta es fácil, tú mismo la puedes imaginar, porque de acuerdo con las fotografías y las representaciones que hemos visto, creo que es fácil de ver. El presidente más alto que ha tenido Estados Unidos fue Abraham Lincoln, que tenía una estatura de 1.93, el metro y decimal, lo cual equivale a 6 pies con 3 pulgadas, el presidente más alto que ha tenido Estados Unidos. Ahora, esto es en el aspecto físico, saliendo el presidente más alto, ¿cuál es el presidente más gordo que ha tenido Estados Unidos? Taft, un hombre muy gordo, francamente, que varias veces en la bañera entonces de la Casa Blanca se quedó trabado en la bañera, desnudo, hubo que sacarlo porque se quedó trabado ahí. De manera que tuvo que mandar a pedir una bañera, una bañadera, si lo quieres colocar de esa manera, más grande. Era un hombre alto, medía 6 pies, pero pesaba más de 350 libras. Era un hombre muy barrigón. Los mismos apellidos. Hay dos presidentes cuyo padre e hijo fueron presidentes y, por tanto, tienen el mismo apellido. Uno es John Quincy Adams, hijo del presidente John Adams, y, por tanto, comparten el apellido. Y el otro presidente, el mismo apellido, fueron George W. Bush, padre, el primer presidente. Después, primero fue George H. W. Bush, George Herbert Bush, que es el papá, y después vino George W. Bush, que fueron el presidente 41-43. Y si hubiese salido electo, como estuvo nominado, se presentó como candidato en esta última elección, de no haber salido electo Trump, hubiese salido pues Jeb Bush, habría sido una coincidencia que el mismo apellido 3 veces. Ahora, respecto al mundo del automóvil, que a mí me interesa tanto, que tú sabes que hago las cosas de estos automóviles, pues presidentes motorizados de Estados Unidos, inicialmente, por supuesto que cuando Estados Unidos tuvo su primer presidente, en esa época no había automóviles. De manera que te voy a hacer aquí un inventario de la locomoción de los presidentes de acuerdo con los medios de locomoción inicialmente en la historia presidencial de los más de 200 años, 240 años en la historia de Estados Unidos. Primero, por supuesto, que no había vehículos, de manera que el primer presidente que montó en una locomotora fue Andrew Jackson, y eso fue el día 6 de junio del año 1833, en que estuvo a bordo de esta locomotora de la Ohio and Ohio Railroad en un tren en Baltimore. Ahora, William McKinley fue el primer presidente que se desplazó en un automóvil, y eso ocurrió en noviembre del año 1899, y era, como era costumbre en la época, no era un carro de gasolina, sino un carro de vapor de la marca Locomovo, y que lo que lo estaba manejando era su inventor, que era F.O. Stanley, que era fundador de esta compañía de vehículos de vapor, que era la famosa Stanley, que además, para quien me está escuchando en este momento, ya esta marca no existe, que me está escuchando más que en Cuba o en Latinoamérica a través de Onda Corta, que me está escuchando a través del canal 153 en Estados Unidos, que conoce esta compañía que limpia alfombras, que se llama Stanley. Y cuando llega el camión a la casa con el técnico que limpia alfombras a vapor, se encuentra con que en el logo de la limpiadora esta alfombra lo que está es un, digamos, un fotingo, un cacharrito del pasado, se pregunta, ¿y por qué esta compañía que lo que hace es que limpia alfombras porque tiene como logo este carrito viejo? Por esa razón, porque esta compañía limpia alfombras al vapor y esta compañía Stanley llegó a ser posiblemente la compañía más exitosa que fabricaba carros, solamente fabricó carros de vapor, no pudo hacer el crossover, el cambio a los carros de gasolina y por eso fracasó, pero de manera que William McKinley es el primer presidente americano que en el año 1899 se desplazó un automóvil, lo que no era de gasolina, sino un automóvil de vapor, que era un locomóvil, era la marca, y quien lo estaba manejando era F.O. Stanley, el fundador de la famosa Stanley Steamer Car Company, después desaparecida. El primer presidente que se desplazó en una ambulancia motorizada fue otra vez McKinley, y eso fue en el año 1901, pero mira tú qué interesante. Esta vez no era una ambulancia de gasolina, sino que era una ambulancia eléctrica, porque aquí es donde voy ahora. Cuando comienza la historia del automóvil, lo que menos había era carros de gasolina. O sea, un motor de gasolina era muy complicado. El motor eléctrico era, es la razón por la cual, señores, el motor de gasolina es un ingenio increíble, con el pistón que sube y baja y los dos tiempos o los cuatro tiempos, es un ingenio de sincronización muy tremendo, de manera que primero era más fácil hacer, que ya estaban las locomotoras de vapor, carros movidos por vapor y carros eléctricos. Por tanto, cuando comienza la historia de Estados Unidos en el automóvil, había más carros de vapor y más carros eléctricos que carros de gasolina. Ahora, el primer presidente motorizado que se interesó en tener y tuvo más carros fue William Taft, que fue presidente del año 1909 al año 1913 y tuvo un carro Baker, no Studebaker, sino marca Baker, que era eléctrico. En ese momento, por tanto, como era un carro eléctrico, no había que darle cranque. Arrancaba con motor eléctrico. Este carro tenía velocidad máxima de esas cuantas millas por hora, 14 millas por hora, y era un carro que, como era eléctrico, virtualmente no necesitaba mantenimiento. Es la razón por la cual, señor, los carros eléctricos son el futuro. Taft después tuvo un White, que también era de vapor, que tenía 40 caballos de fuerza, que era ya pues bien potente, y posteriormente sí, tuvo ya una limusina antes de su inauguración, que era de gasolina, que era marca Pierce Arrow, que era, tenía un motor de 6 cilindros de gasolina y generaba 48 caballos de fuerza, aunque el día de la inauguración todavía él, como era costumbre, porque se consideraba más elegante, el día de la inauguración, pues, él se desplazó, pues, en un carruaje tirado por caballos, aunque cuando fue a la cena y a la gala y al baile inaugural, ahí sí fue en carro, porque Taft le gustaba los automóviles, y le gustaba, era un hombre que le gustaba la tecnología, a diferencia de Roosevelt, que prefería los caballos. Pero estoy hablando del otro Roosevelt, no Franklin Delano, sino Teodoro Roosevelt, que fue el primer presidente que sí llegó ya desplazándose a la Casa Blanca en un automóvil. Esto es un detalle interesante. Esto fue en el año 1909 y finalmente terminó teniendo ya él, pues, vehículos motorizados. Taft, ahí en la Casa Blanca, fue el primer presidente americano, pues, que tuvo, pues, un automóvil y un chofer propio en la Casa Blanca. Y Warren Harding fue el primer presidente que aprendió a manejar, porque estos se desplazaban en carro, pero no manejaban. El primer presidente norteamericano que manejó fue, pues, Harding, y que ese día, el día de la inauguración, manejó un Packard Twin Six, que además el Packard estaba considerado un carro de lujo americano, y siempre fue considerado, pues, el Rolls Royce americano. Ahora, siguiendo con los presidentes y los medios de locomoción, ¿cuál fue el primer presidente que oficialmente montó en avión? Eso fue Franklin, fue Roosevelt, pero fue Franklin Delano Roosevelt, no Teodoro. Y el primer presidente que viajó bajo el agua en un submarino fue pues Truman. Ahora, hablando de tecnología, ya en los minutos finales, y me va a sobrar, como te cuento, curiosidades de presidentes en cuanto a tecnología y medios de comunicación. ¿Cuál fue el primer presidente que habló por la radio en Estados Unidos? Pues fue Warren Harding, lo cual hizo, pues, la primera vez lo hizo por radio. Sin embargo, el primer presidente que después ya, pues, aparece en la televisión es Franklin Delano Roosevelt, lo cual ocurrió en blanco y negro el día 30 de abril del año 1939, cuando inauguró la famosa Feria Mundial. Sin embargo, el primer presidente que hace puramente un discurso por televisión desde la Casa Blanca, lo cual ocurrió el día 5 de octubre del año 1947, fue Harry Truman. Ya como presidente, había sido vicepresidente, había muerto Roosevelt y le cae entonces la mano a la presidencia. Y hay que recordar que el primer debate presidencial televisado en la historia de Estados Unidos fue el debate presidencial entre Kennedy y Nixon, que según se cuenta, la televisión fue la responsable por la cual Nixon no saliera electo. El detalle es el siguiente. Nixon, que era vicepresidente de Eisenhower y estaba aspirando a la presidencia, y Kennedy, el candidato joven por el Partido Demócrata, aspirando a la presidencia, cuando se presentan en la televisión, Nixon, que venía de otra época, le pareció no procedente que le maquillaran. Se negó a que le maquillaran. El discurso fue por la tarde. Nixon era un hombre que tenía el fenómeno que le pasa a muchos caballeros, que se tiene como le pasaba a mi papá, que tenía que rasurarse dos veces al día. Se afeitaban en la mañana y en la tarde ya le aparecía lo que se llamaba la sombra de las 5 de la tarde. Y hay que recordar que hoy día no es así, pero en el pasado no era de buen gusto ni siquiera el bigote. O sea, las barbas no estaban bien vistas, pero más que la barba ya desencadenada era tolerada. Sin embargo, lo que no estaba tolerado en esa época era a medio afeitar. O sea, lo que pone de moda después, que hoy día es moda, y muchas mujeres lo consideran sexy, como hizo Nino Manfredi, aquel actor italiano que fue el primero que yo vi, que tenía la barba muy rala, que se pasaba un trimmer, y tenía la barba según naciendo, y así se presentó en televisión, se presentó Nixon. Kennedy, que era mucho más joven, sí pidió que la maquillaran, de manera que cuando van a la televisión, en el debate presidencial, Nixon aparece con la sombra esa gris en la cara, lo cual a la gente le cayó muy mal. Nixon se vio sudando, el maquillaje, pues por supuesto que tapa que la persona pueda sudar, de manera que según se cuenta, todos aquellos que escucharon el debate presidencial por la radio dijeron que el más articulado, el que tenía razón, el que tenía los argumentos mejor expuestos, era Nixon, y que por tanto, quien escuchó el debate presidencial por la radio, encuestados, dijeron que quien había ganado el debate había sido Nixon. Sin embargo, todos aquellos que vieron el debate por televisión, lo cual no había ocurrido nunca en la historia de las elecciones de Estados Unidos, dijeron que el que había ganado había sido quien, había ganado Kennedy, que se veía más joven y se veía más clean cut, se veía mucho más limpio. Hablando de look, para terminar y aquí ahora en este momento, el último presidente norteamericano que usó espejuelos, públicamente usaba espejuelos, fue Truman. Hoy día los presidentes, algunos, cuando van a leer algo, de alguna manera se traen sus espejuelos y leen, pero básicamente presidente con espejuelos no hay. Una de las razones, yo lo comenté, uno de los que habría sido presidente, que además es un hombre bien parecido, un hombre muy alto, con magnífica voz y se porta muy bien, es precisamente Jeb Bush, pero yo lo comenté con mi esposa, con mis amigos. Jeb utiliza espejuelos. Yo no creo que eso es lo que haya hecho que Jeb no terminase siendo presidente y que terminase, bueno, pues Trump barriendo a todo el mundo y terminó siendo el presidente. Pero yo se lo dije a mi esposa. ¿Acaso no tiene importancia ninguna? Pero yo le decía a mi esposa y amigos que si Jeb Bush hubiese continuado la campaña presidencial, Bush habría tenido que o pasarse a los lentes o hacer algo, porque desde el año, bueno, desde las finales de la guerra, Estados Unidos nunca más había visto un presidente que usase espejuelos. Y ya finalmente, como detalle final aquí interesante, ¿Sabes quién era loco a los helados? James Madison. Le encantaba los helados, de manera que incluso mandó hacer una maquinita para tener helados, para tomar helado todas las noches. Y uno que tenía un detalle medio enloquecido era John Quincy Adams, que le encantaba bañarse en el río totalmente desnudo, lo que aquí se llama Skippy Dippin. ¿Y qué es lo que hacía? Para contarle que no lo vieran, estaba loco. A las 5 de la mañana se metía en el río Potomac, como su rutina de ejercicio mañana. A las 5 de la mañana no lo veía nadie, pero lo hacía en cuerito. Menos mal que en esa época no había paparazzi, porque si no, eso hubiera sido una cosa terrible. Pero son detalles interesantes de los presidentes. El año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que lleguemos aproximadamente hasta más o menos el año 2039, yo iré desgranando, pues, las curiosidades de los presidentes que Mike ahora dedicadamente va a guardar en su caja fuerte. Para salir de aquí ahora con un tono más alto y un tono más solemne, pero más dinámico, vamos a escuchar al que yo creo que es el maestro de las marchas, mi adorado John Philip Sousa, que escribió tantas, entre ellas la que se llama Star Spangled Banner, que es la más famosa, pero yo voy a salir de aquí con esta que se llama Semper Fidelis. Lo de Fidelis no me gusta mucho, que significa en latín fiel, o sea, Semper Fidelis significa siempre fiel. Pero nada, en acto de, creo yo, señores, que todos los presidentes americanos, no importa el partido, no importa tu filiación, cuando está ahí, como ha sido costumbre en Estados Unidos, ese es tu presidente, aunque no hayas votado por él. De manera que traigo ahora esta pieza que se llama Siempre Fiel, en un acto de fidelidad al presidente que sea, de turno. Esta pieza, esta marcha que me encanta, muy dinámica, sin duda, John Philip Sousa es el maestro de las marchas. Así que gracias como siempre por la sintonía en este programa dedicado hoy a curiosidades de los presidentes. Bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.